Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
¿Qué quieres que te digan? ¿Qué quieres que te digan en esta noche? Voy a intentar colaborar de la mejor manera con la persona del Espíritu Santo. A veces Dios trae una palabra a mi corazón, muestra ciertos estados, ciertas cosas, y Él dice, quiero que hables de esto. Otras veces se da como, en este caso, a través de diálogos con Él. ¿Cuántos de ustedes seguramente dialogan con el Señor con mucho temor y se ponen a meditar mucho sobre el ser humano, sobre la iglesia, sobre reinos, sobre montones de cosas? Y nacen muchos diálogos tan reales, tan vividos con el Señor, que usted se da cuenta que no solamente ustedes a veces derraman su corazón delante de la presencia de Dios. A veces Dios, en ciertos diálogos que ustedes puedan llegar a hacer o hacemos con el Señor, Él también derrama su corazón. Yo no dudo un segundo que cuando Dios encuentra el espacio en la vida de cada uno de ustedes, cuando ustedes le dedican calidad de tiempo, cuando ustedes son hombres y mujeres que no les interesa tiempos, horarios, que no encapsulan a Dios y le dicen, bueno, yo voy a orar así, sino que usted está dispuesto y disponible, y no importa si son las 5, las 2 de la mañana, 3, usted le busca y charla con Él. Creo que Dios encuentra amigas y amigos, hombres y mujeres como seguramente serán ustedes, a los cuales Dios derrama su corazón, y que Dios te empieza a contar sus cosas. Y Dios te empieza a decir, yo estoy viendo esto, yo estoy viendo que mi pueblo está actuando así. Wow, entonces, bueno, esto es lo que les quiero hablar en esta noche, es algo referente a eso, producto de un diálogo que se fue dando y que yo fui armando cosas de acuerdo a lo que yo, en mi capacidad está de armar. Así que me gustaría que oremos. ¿Qué le parece? Esta noche es una noche de Santa Cena. Es una tremenda noche de bendición, que hasta estoy creyendo de que también cuando estemos predicando la palabra de Dios, soberanamente Dios puede hacer un milagro en su vida, en cualquier área o en la área de su gente, de sus familiares. Pero no lo encapsule a Dios, deje que Él obre libremente. Si Dios te sana a vos y al otro no, Dios sigue siendo bueno. Si Dios mata a uno y da vida al otro, Dios sigue siendo bueno. Dios siempre sigue siendo bueno. Si usted está de pie y tiene su gente bendecida, siéntase privilegiada y privilegiado por Dios. Si no, pregúntele a la gente que en este momento está en hospitales o tiene familiares, padres enfermos, sin esperanza o hijos, pregúntele a ellos o párese delante de ellos, ellos le van a decir, eres una privilegiada. En el medio de la enfermedad Dios es bueno, y en el medio de tu sanidad Dios también sigue siendo bueno. Y ni uno es mejor ni el otro peor, ni el uno es más santo que el otro, ninguno. Dios es bueno, siempre. Inclíne su rostro, pídale al Señor que Él le hable en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, deseamos tanto que tú nos ministres en esta noche y declaramos de que tú eres un Dios bueno. Que no siempre tú nos vas a decir aquellas cosas que nosotros deseamos oír. Que a veces nosotros queremos que vos nos digas ciertas cosas, pero sería reducirte a planes muy pequeños, porque tú tienes la visión, el entendimiento, la sabiduría de todas las cosas. Y tú sabes por qué haces esto y tú sabes por qué haces lo otro. Tú eres un Dios bueno. Y te estamos tan agradecidos de que tú nos hayas llamado, nos hayas hecho tus hijos, Dios. Somos tus hijos. Gracias, Padre Santo. Dígale, Señor, me siento privilegiado, me siento privilegiada. Por todo lo que estoy pasando, lo estoy pasando contigo. Y si el bote está en calma, te doy gracias también porque también lo estoy pasando contigo. Tú dijiste, yo aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Hasta que el reloj de Dios diga basta, Él seguirá siendo bueno. La iglesia dice amén, amén y amén. Yo no sé qué, o a lo mejor sí, qué es lo que ustedes quieren que yo les diga, qué es lo que les gustaría que en los púlpitos les digamos a ustedes, qué desean ustedes oír, el joven, la abuela, el abuelo, el padre, el hijo, el anciano, las parejas, los matrimonios. Y es verdad que, y estoy seguro de que muchos de ustedes quieren oír respuestas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren oír soluciones? Soy consciente de que estoy delante de personas que desean oír soluciones, desean oír salidas. Pregúntele al padre, a la madre, al esposo que está pasando momentos muy duros, muy críticos, al borde de la ruptura, al borde de la muerte, al borde de cosas que ya no encuentran soluciones. Entonces soy consciente que ustedes quieren oír soluciones. Ahora, la pregunta es, ¿la encontrarán? Yo pregunto, Señor, ¿encontrarán ellos soluciones y respuestas? Aquí en mi izquierda, en el medio, a la derecha, al extremo derecha, arriba, audio, todo lo que están aquí. Uno dice, Señor, ¿encontrarán respuestas y soluciones? ¿Será que esta noche ellos van a oír lo que han venido a buscar? Y la respuesta siempre será sí y no. Sí y no. Si las respuestas son conforme a la voluntad del Señor, puede que a ustedes, muchos, no generalizo, si son respuestas conforme a la voluntad de Dios, puede que hasta a muchos no les guste lo que Dios puede llegar a decirles en esta noche. Pero también quiero que sepan de que Dios es soberano. Diga, Dios es soberano en mi vida. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay en esta noche? Quiero decirle a cada uno de ustedes, ninguno de ustedes se pertenece. Usted y yo éramos esclavos, reos del enemigo, destinados a la perdición eterna. Él pasó por la galería de esclavos y perdidos y nos compró por medio de su sangre preciosa. Ahora le pertenecemos. Él es soberano de nuestras vidas y él decide cómo actuar. Ustedes y yo en muchos casos no podemos decidir cosas. Ni siquiera podemos decidir qué cosas oír o qué no, pero me refiero a cosas que traen soluciones. Usted puede buscar a uno, al otro, un púlpito, otro púlpito, puede buscar internet, pero no significa que lo que le estén diciendo es lo que usted necesita. Lo que Dios nos quiere responder, por eso le dije, la respuesta en contra de soluciones, sí y no, si esa es la manera de Dios, hasta en una de esas que quizás no nos guste, ni al obrero, al padre, la madre, al comerciante, a todos los que podemos llegar a estar aquí. Ahora bien, les estoy diciendo de que Él es soberano y que Dios es bueno y que Él seguirá queriendo lo mejor para ustedes y lo mejor para mí. Entonces puede ser que lo que quieras oír no sea lo mejor para ti y lo que no quieras oír es lo mejor para ti y para los tuyos. Pensemos también que en un mundo caído, donde también la justicia de los hijos de Dios, que a veces pedimos esa, haznos justicia, en la enfermedad, en la salud y en mi trabajo, en mi negocio, hazme justicia, hazme justicia. A veces esa bendito clamor de justicia. Los hijos de Dios, si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a llegar a dar cuenta que nuestra justicia no es a veces imparcial. A veces nuestra justicia es muy parcial. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta Dios mira eso, que a veces los que clamamos justicia somos los más imparciales, hasta los más injustos, si se quiere, a la hora de actuar. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo número 64, verso número 6, dice las Escrituras: nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras justicias son como la toalla higiénica, dice esta versión que usan las mujeres. Otras versiones dice como trapo de inmundicia. Mire a dónde compara Dios tu justicia y mi justicia. Cuando estamos enajenados, cuando vivimos de espalda a Dios y nos enojamos porque Dios no responde, no nos dice. Y dice, ustedes claman justicia como si ustedes también fuesen tan justos. Cuando tenemos que reconocer que muchas veces hemos actuado injustamente, hablando de uno, del otro, en las mesas, en los hogares, en los trabajos, hemos parcializado muchas cosas, es decir, y no hemos sido imparciales. Pero ¿sabe qué dice el mismo Isaías 64:8? Dice que va a decir las Escrituras, pero así todos, tú eres nuestro Padre. Así todo, todo lo que haces tú, todo lo que hago yo, nuestras justicias, nuestras injusticias disfrazadas de justicia, así todo Dios dice, tú eres nuestro Padre. Y nosotros, dice Isaías en esta versión, somos arcilla y tú alfarero, todos nosotros somos obra de tus manos. Entonces Dios puede hablarnos en esta noche, en este tiempo, y darnos respuestas y traer soluciones que no siempre las vamos a entender. Las respuestas de Dios, no pretenda entenderla cabalmente, pretenda comprender cabalmente todo el plan de Dios. No siempre lo entenderemos. Es más, debía dar una noticia, no siempre, no solamente no la vamos a entender, sino que muchas respuestas de parte de Dios, a nuestro parecer, las vamos a ver hasta como injustas. Las vamos a ver hasta como injustas. Eclesiastés 8:17 dice, me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol, ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan, no entenderás cabalmente la obra de Dios, aunque te parezca que Dios es injusto, Dios sigue amándote y sigue siendo justo, es más, sigue pensando qué es lo mejor para ti y para mí. Demasiadas cosas que no entenderemos. Dígale al de al lado, van a escapar a tu razón. Eclesiastés 10:7 dice que entre las cosas absurdas, cosas que no entendemos, cosas que Dios en algunos casos ha permitido, Eclesiastés 10:7 dice, he visto esclavos montar a caballo y príncipe andar de a pie como si fuesen esclavos. Es absurdo, es injusto. Usted diría, no, ¿por qué sucede eso? Usted y yo no lo vamos a entender. Pero Dios decide hacer cosas que Dios no se vuelve democrático a la hora de hacer cosas y no te va a pedir opinión a ti porque sabes que usted y yo no tenemos todo el plan, pero como Él quiere lo bueno para nosotros, aunque no entendamos, Él va a actuar a nuestro favor. El mismo Eclesiastés capítulo 8, versículo número 12, aunque usted vea, padezca cosas injustas, dice, el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirá por mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Aunque al impío, al injusto, les vaya bien y vivan muchos años, finalmente cada uno va a tener su paga, y que al justo le va a ir bien por la eternidad y al injusto, al impío, le va a ir mal por la eternidad. ¿Por qué? Porque el hombre no puede alcanzar a entender la obra de Dios. Imagínense ustedes y yo dialogando con el Señor y confrontándonos, y que Dios te esté diciendo: ¿sabe lo que quiere el mundo? ¿Sabe lo que pretenden aún mis hijos? ¿Sabe lo que quieren oír mis hijos? ¿Lo que me reclaman mis hijos? Y Él te empieza a decir apenas un vislumbre de lo que Él ve y sabe. Usted se queda pasmado. Buscamos oír soluciones y respuestas que deseamos, como si ignorásemos que estamos en un mundo caído. Buscamos respuestas y soluciones como si, a veces creo que sí, pero como si estuviéramos ignorando al mal. Como si no supiéramos que en este mundo va a haber respuestas de Dios, va a haber el obrar de Dios, que todo tiene su tiempo y que también hay un pueblo, hay un ejército del mal tratando de interponerse en tu vida. Como a veces no entendemos que en este mundo caído hay un príncipe llamado Satanás con sus demonios que ha sido liberado, está suelto y vino a matar, robar y destruir. Y tú quieres un mundo color de rosa en dos mundos que se enfrentan, dos reinos que se enfrentan. Ustedes hablaban en esta semana, alguien hablaba de David y Goliat. ¿Sabe lo que se estaba enfrentando David y Goliat? Dos reinos. Un reino que tenía pacto, que era el chiquito, pero que era el más grande. Y un impío que no tenía pacto, que era el más grandote, el más alto, pero que era el más pequeño. Ustedes quieren respuesta, quieren una panacea en un mundo absolutamente caído. Hace muchos años prediqué: ¿quién le echa la culpa a Satanás? Porque parece que todo la culpa, el responsable es Dios. No estoy aquí para defenderlo a Dios. Estoy aquí para hablar de algunas cosas que Él nos quiere hacer entender. Estamos en un mundo donde es muy raro personas que se hagan responsables de sus actos, y usted busca justicia. Usted quiere entender todas las cosas. Ustedes pretenden soluciones y oír cosas que acuerdan sus propios deseos, que en muchos casos está bueno. Pero en este mundo caído no hay responsables, todos parecen víctimas, parecen humildes palomitas que son presas de montones de cosas. Nadie dice: yo pequé, yo hice mal, yo odié, yo hablé mal. Yo estuve mal con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi padre. Hermano, las personas, te lo juro, por mis hijos, por mi nieto, por mi padre, por mi madre, la peor desgracia, porque tienen apariencia de piedad, a los juras, por eso te mostraré que no es así. Y terminan desgraciadamente padeciendo los hijos, los nietos y familiares por ese juramento, porque ellos tienen poder y autoridad también en sus labios. Y de una u otra forma les hace entender al impío que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Y sabe qué dice las Escrituras? Denle el fruto de que de sus, dígalo fuerte, denle el fruto de sus labios. No juréis ni por el cielo ni por la tierra que tú sí, sí, así, y tú no, no. Lo demás de eso no está bueno. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Nadie es responsable. Estamos en este mundo caído donde estamos rodeados de gente sin Dios. en todas las áreas. Si usted y yo vivimos reclamando justicia, buscando soluciones en gente que le vive dando la espalda a Dios, en un mundo imperfecto, caído. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que aún los hijos de Dios buscamos equivocadamente, como si quisiéramos que Dios nos haga un mundo dentro de este mundo. ¿Sabe lo que usted y yo a veces pretendemos? Una burbuja. Nadie nos toque. No nos toque a nadie en nuestra casa e invocamos salmos y decimos montones de cosas, ni plaga tocará tu morada. Y dígame si algunas plagas han tocado las moradas de los hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y que eran pecadores. No, no eran pecadores. ¿Qué pasó allí? En el mundo tendréis aflicción. Pasa de todo en este mundo y nosotros queremos la burbuja de la protección. Lo quiere el enfermo, el santo, el que tiene familiares en situaciones de crisis. Queremos un mundo aparte. Ahora, soy consciente de lo que desean oír, de lo que quieren que a lo mejor les diga, porque ustedes estarán diciendo, dígame la solución. Deme la llave para yo salir de este problema, que mi mostrador no funciona, que mi casa, mi cama, mi matrimonio no funciona. Estoy privado de los placeres más sencillos, estoy privado. Dígame cómo funciona esto. Dígame cómo salgo de este tipo de cosas. Por eso les dije en un momento, ¿qué quieren oír? Y no sé si todo lo que oyen, van a oír cada uno de ustedes, es lo que ustedes en definitiva vinieron a buscar o que quisieran oír. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame, estoy escuchando. Ahora, soy consciente de lo que desean oír, de lo que quieren que les diga, pero no estoy seguro que lo que les diga a muchos ha de satisfacerlos. Dios es consciente de esto, hasta Dios es consciente de esto. Hasta Dios dice que muchos los que son enviados a hablar de parte de Él no siempre son aceptados. El libro de Segunda de Crónicas 24:19 dice, les envió profeta para que se volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, les decían, muchachos, esto no está bueno. ¿Qué pasa en las casas, en la familia, lo que están haciendo en el culto? No está bueno, no está bueno, dice. Pero sin embargo, dice Segunda de Crónicas 24:17, no los escucharon. ¿Y qué es lo que va a decir Jesús? En este mundo caído, a gente que solamente quiere escuchar lo que a ellos les gusta, lo que les simpatiza, los que va a adornar bien su imagen o los que le va a dar reputación de santos y de santas. ¿Qué es lo que va a decir el maestro también? En el antiguo pacto decía esto. Ahora, ¿qué va a decir el maestro? Lo que dice el maestro es, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas hasta los que te son enviados. Y él dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina que junta a los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¡Wow! Pero déjeme ser fiel a mis convicciones, a lo que yo creo del Señor. Y lo primero que quiero decirle es que Dios es bueno. Que Dios es bueno en las buenas. Si no te funciona la cosa, si está malo el asunto en algún área, quiero decirte que Dios es bueno. Y que si no te está funcionando en otras áreas, Dios sigue siendo bueno. Y ahora usted está diciendo, yo quiero salir de esto. La pregunta del millón, ¿estarías dispuesto a que Dios te diga lo que Él quiere decirte? O cuando Dios te diga lo que quiere decirte, usted diga, no, eso no. Estamos en el mundo caído, el mundo de lo absurdo, el mundo de lo injusto. Santos que pagan por pecadores, a pecadores que les va bomba, estupendo. Hablan los salmistas, están llenos de bendiciones, sus familias sanas, sus hijos prosperados, no tienen falta de ningún bien. Habla las Escrituras en este mundo del absurdo. Ahora, solamente basta mirarlo a Jesús. Basta mirarlo a Jesús. El justo pagando por nosotros los pecadores. En este mundo de lo injusto, de lo absurdo, basta mirar el juicio de Dios hecho a la noche, que eso no, ni siquiera eso correspondía. En este mundo de lo injusto, de lo absurdo, donde santos pagan por pecadores, usted se va a dar cuenta, una masa manipulada que a muchos le adornaron con plata para que griten en ese momento, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, mátenlo, crucifíquenlo a Jesús, mátenlo al Nazareno. ¡Ey, pero te sanó, te dio de comer, libertó a tus hijos, a tu suegra, mátenlo, mátenlo! La gente se olvida muy rápidamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiera que no seamos nosotros. Este mundo caído de lo absurdo, póngase a pensar cómo murieron el 99% de los discípulos de Jesucristo. Gente buena, gente transformada que lo único que quería es ayudar a otros a que se encuentren con Jesús, a darle que la salvación de sus almas, que encuentren salud para sus corazones, libertad para sus mentes y darles la vida eterna. ¿Cómo terminaron ellos? Muertos, aserrados, en una olla de aceite hirviendo, crucificados cabeza para abajo, decapitados. ¿Qué mal tenía esa gente? Dígame usted. Imagínense que se levanten los muertos que padecieron, todo ese tipo de cosas, y nos digan a nosotros, ¿qué pretenden ustedes? Díganle al de lado, Dios es bueno, aunque nos vaya bien, nos vaya mal, Dios es bueno. ¿Qué quieren ustedes que yo les diga? Les diré que a pesar de todo el mal, jamás el mal será más grande que el bien que Dios quiere para con tu vida. Yo les voy a decir algo. ¿Sabe lo que está pretendiendo Dios? Vivir contigo por la eternidad. Aunque acá en la tierra pases la de Caín. ¿Le parece poca cosa? ¿Le parece poca cosa que Él nos quiera salvar del fuego que nunca se apaga, del gusano que nunca muere? ¿Te parece poco? Ay, pero estoy pasando unas luchas, me pasa esto, me pasa lo otro. ¿A quién no? Pregúntele a esa gente que padeció. ¿Qué quiere que les diga? Que soy consciente que estoy delante de personas con deseos, reclamos, deseosas de ser amados, amadas, delante de personas que están padeciendo injustamente. Soy consciente de eso y Dios lo sabe. Y en este diálogo él decía, Él no ignora que padecen los santos. Que estoy delante de personas que a la mayoría la vida no les ha sonreído. A la mayoría. Siempre me trae a recuerdo cuando íbamos al colegio en la primaria y los primeros años nos decían mis maestras y seguramente ustedes también, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Escribirlo en un papelito. Muchos de ustedes odiarían ese papelito porque no se dio. No son las mujeres que querían ser, ni son los hombres que querían ser, ni tienen la familia que le hubiera gustado tener. En su mayoría, no todos, no generalizo, pero me están entendiendo. En este mundo caído del absurdo, nosotros queremos ser lo único que Dios nos responda a todo y nos dé todo, 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 todo como nosotros queremos. Pareciera que si Él nos responde así, Dios es injusto, Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Quiero decirle que hay grandes héroes en la Biblia que están en el salón de la fama por las grandes cosas que han hecho de manera maravillosa. Pero hay gente y hay héroes en los cielos, pero que en la tierra les fue muy mal. Les fue muy mal. Y me atrevo a decir que a lo mejor a muchos de nosotros no nos vaya todo el bien que queremos. Lo único que sé, como les dije hace un tiempo atrás, algunos Dios va a librar del fuego y a otros Dios les va a dar poder para soportar el fuego. A algunos van a pasar por las aguas y lo va a salvar de las aguas del amarguro, del tormento. Y hay otros que le va a dar el poder para soportar eso.
No pida dos cristianos iguales porque no existen. Yo he visto a personas en una fila de sanidad, uno se sanaba, el otro no se sanaba. Uno era libre de demonio y se manifestaba y era libre, y el otro seguía tan endemoniado o endemoniada así como vino. Vi sillas de rueda, uno se levantaba, el otro no se levantaba. Me pregunta por qué, no lo sé, pero Dios sigue siendo bueno. Catherine Kuhlman le decía a Dios, yo no sé por qué no los sanás a todos. Y había milagros, pero de manera increíble. Ahora ella terminaba su campaña y se iba a llorar y decía, ¿por qué no los sanaste a todos? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque ella veía madres con sus hijos en silla de rueda, veía con esos fierros que les ponían en las piernas, chicos que iban con tanques de oxígeno, hombres y mujeres que en ambulancia los bajaban. Y algunos eran sanos y otros no, y ella decía, ¿por qué? Ahora, Dios sigue siendo bueno. Dígale al de lado, Dios sigue siendo bueno. Hay gente que ha visto de manera gloriosa. Y hay otros como ustedes, tu compañera, tu compañero. Ustedes han recibido en algunas cosas algo glorioso y tu amiga y tu amigo no lo recibieron. Y Dios sigue siendo bueno para los dos. ¿Alguien me está escuchando? Diga, Dios es bueno. Hebreos 11:35. Así como ayer es muy famoso, que anduvieron en la alfombra roja, hay otros que les fue muy mal aquí en la tierra. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Significa que vieron a sus muertos, pero todo lo que tenían ellas en sus corazones, te voy a volver a ver, porque me determiné ser fiel aquí en la tierra. Y si te quiero volver a ver, tengo que ser fiel aquí para verte allí. Esa era la única esperanza. Porque que a su esposo los mataron y murieron ellas. A su esposo los mataron, otros murieron. Pero ellas estaban confiadas de que en algún momento lo iban a ver en el cielo. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes para alcanzar una mejor resurrección. No aceptaron que los pusieran en libertad. Dice, otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espadas, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía semejante gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, por montañas, por cuevas y cavernas. Y ellos fueron santos hasta en la muerte, santos en el medio del sufrimiento. Si usted me está escuchando, dígame amén. Lamento decirle esto, pero en una de esas, si Dios lo permite, quiero decirle que muchos de ustedes mismos posiblemente lleguen a padecer cosas como si fueran los más grandes pecadores. Y lamento decirte que te va a rodear gente que te va a decir por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa y por tu culpa, ignorando qué es lo que pasó en el cielo o por qué Dios lo ha permitido. ¿Me escuchan las damas? ¿Me escuchan los hombres? ¿Qué quiere que les diga? Que ante tan grande nube de testigos que habla el libro de Hebreos, no hay excusas para no seguir siendo fieles a Jesús, a nuestro Señor. No hay excusa para dejar, escuche, no hay excusa, mis amados, para dejar la tarea que se te encomendó. No hay excusa para dejar de ser fiel en todas las áreas. No hay excusa para pecar. No hay excusa, no hay excusas. El libro de Hebreos 12:1 dice, ¿por qué? Porque... Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto el gozo por delante, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, para finalmente sentarse a la diestra de Dios. Ese es tu destino y mi destino. Pero mientras tanto, ajustes el cinturón. Dígale al de al lado, no andes llorando por los rincones, Dios es bueno. ¿Qué quiere que les diga? Que es mejor padecer como justo que padecer por injustos. Primera de Pedro 2:19 les dice el Espíritu Santo, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito a ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó para hacer lo bueno, aunque esto significa, dice el apóstol Pedro, que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y ustedes deben seguir sus pasos, dice el apóstol Pedro, que no respondía con insultos o amenazas, o no decía, ya no creo más en mi padre, ya listo. Padre, hasta aquí llegamos. Yo vine a salvar a los pecadores y los sané, los liberté. Y mirá lo que me andan haciendo ahora. Me van a crucificar. No hay excusa, dígale al de al lado para que no le sea fiel a Dios. Pero dígaselo. Y cualquier cosa, dígale, Él me dijo que te lo diga. Cualquier cosa, agárrate con Él. ¿Qué quiere que les diga? Que también los hijos de Dios fuimos capaces de desobedecer a Dios. Hasta hemos sido capaces de parcializar el amor. A unos amamos, a otros no amamos. Sí, abra el corazón. ¿Usted ama a todos por iguales? No sé. Dígale el de al lado, ¿cómo andamos? ¿Ama a todos por iguales? ¿Qué quiere que le diga? Que en este mundo de los absurdos, los hijos de Dios son también o somos también absurdos, que reclamamos justicia para los nuestros. Me hicieron algo a mí, me hicieron algo a los míos. Justicia, 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 justicia. Pero en el mundo del absurdo, estos mismos que reclaman por justicia, no reclaman cuando sus hijos, sus esposos le hicieron algo a los demás. No, ahí no reclaman. Es justicia, justicia. ¿Cómo lo disfrazan? Bueno, lo de ella no fue tan grave. No es tan así. Ah, pero lo que le hicieron a los míos, sí. Justicia, justicia, justicia. ¿Cuántos son buenos hijos, buenos padres? ¿Están todos aquí? ¿Los tengo aquí? ¿Cuántos buenos hombres, buenas madres, buenos padres, buenos hijos hay aquí? Pensemos en lo siguiente entonces, tratándose de hijos, de hijas de Dios. Consideren, yo estoy considerando que ustedes son buenos padres y buenos hijos. De ser así, ¿qué pasaría si uno de tus hijos e hija o padres peca, comete algo injusto? Les pregunto a ustedes, ¿a quién usted absuelve si usted es un buen padre o una buena madre? Tiene dos hijos, uno de ellos pecó. ¿Usted mataría al que pecó? O si los dos cometen pecado, ¿a quién usted mata? ¿A quién lo absuelve? ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. ¿A quién lo encarcela? ¿Usted es un buen padre, una buena madre? Pónganse a pensar en el padre del hijo pródigo. ¿Ustedes qué creen? Que el padre del hijo pródigo, según ustedes, el padre actuó mal al recibir de tal manera al hijo pródigo. ¿Fue justo o injusto? Pero póngase a pensar algo. Tenemos el otro hijo que era intachable, trabajó toda la vida, no gastó el dinero, no pidió herencia, no hizo nada, ningún pecado podemos llegar a decir así, entre comillas. Póngase a pensar el padre fue injusto con él. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. ¿Qué piensan de la mamá, de la mujer que estuvo a punto de ser lapidada, a la mujer pecadora, ¿se acuerda? Que le iban a matar a piedrazos. ¿Qué piensan de esa mamá? Que estaría contenta, que le dicen, mátenla a mi hija, reviéntenla a cascotazo. Pecó todo lo que pudo haber pecado, pero pónganse en el lugar de esa mamá. No, es mi hija, la tuve 9 meses en el vientre. Pecó, falló, no la maten. ¿Por qué nosotros actuamos a veces con los nuestros, nos parcializamos? No lo miren, no lo toquen, ella es buena, él es bueno, porque la justicia hay que defenderlo. Y cuando ellos hicieron algo malo para con otros, no, no. Bueno, lo disfrazamos un poco. ¿Se da cuenta a dónde hemos llegado? Podríamos hablar más de esto, pero les aseguro que más allá de todas las cosas que podemos estar pasando, las decisiones del Señor son justas y que Dios sigue siendo bueno. Y también hay algo que sería digno decir, que con la misma vara que medimos, seremos medidos. No somos del todo justos a veces. No generalizo, ¿está bien? Pero usted dirá, ¿qué culpa tiene? ¿Quién habla de culpa? Todo tiene que venir por culpa de... ¿Usted no cree que Dios es soberano en montones de cosas y actúa como Él quiere hacer? ¿O ustedes creen que no viví haciendo preguntas al Señor hasta que dije y entendí, me hizo ver otra parte del otro lado de la puerta y digo, tú eres soberano? Y todo lo haces bien, porque me amas y porque quieres el bien para mí. ¿Qué le hace pensar que Él no quiere el bien para ustedes? Pero en esta noche a lo mejor ustedes quieren escuchar otras cosas. Que les dé la llave de la felicidad. La llave que abra la casa, el auto, abra la salud y abra todas las cosas. ¿Qué quiere que les digan? ¿Qué quieren? ¿Qué vinieron a oír? Les voy a decir algo. Que dentro de unos segundos, dentro de unos minutos, dentro de unas horas, dentro de unos meses, dentro de unos años, tú y yo estaremos delante de la presencia del Creador, dando cuenta de nuestros actos y de cada palabra. Vuelvo a decirle, ¿qué quiere que les diga? Yo esto lo sé. Lo único que sé es que dentro de unos segundos, minutos, días, meses o años, usted y yo vamos a estar dando cuenta delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia, los hombres darán cuenta de cada palabra que ha salido de su boca. Y vamos a estar dando cuenta de absolutamente todos nuestros actos, si se quiere. ¿Cuántos somos conscientes de esto? ¿Qué quiere que les diga? Que tarde o temprano, amados, daremos cuenta delante de la presencia de Dios si hemos perdonado. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos reconocen que Dios les ha perdonado tanto? Mire, lo que Dios me ha perdonado a mí, yo no sé a ustedes. A lo mejor ustedes son, les faltan las alitas únicamente. Pero mire que Dios a mí me ha perdonado cosas. Y si Dios me ha amado tanto, me ha perdonado tanto, ¿usted cree que no estoy en condiciones de hablar a otros del Señor y abrirles la puerta que Dios también les puede perdonar? Ahora, ¿por qué nosotros a veces no perdonamos? Pasan los días, meses y años y seguimos sangrando por la herida, seguimos destilando hiel como si nosotros nunca hubiéramos hecho nada. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? E insisto en esto, daremos cuenta a pesar de no haber recibido lo pedido. ¿Usted sabe esto? aunque no hayas recibido lo que le pediste, has de dar cuenta. ¿Qué hiciste con el depósito de tu fe? ¿Qué es lo que hablaste? Si le negaste en situaciones de crisis a Dios o no. A veces nos hemos transformado en jueces de dos por un peso, como decíamos en algún momento. Nos hemos transformado en jueces baratos, parciales, que decidimos bajar el martillo como a nosotros nos guste, que a los, no, a los nuestros los justificamos y a los demás a la horca, a la cruz. A pesar de no haber recibido todo lo pedido, hemos de dar cuenta delante de Dios. No negocies sus convicciones ante familia, trabajo. No te vuelvas parcial cuando tengas que juzgar hechos y cosas, aunque te parta el alma, aunque te duela, aunque sea lo de los tuyos, lo de otros. No acomode la ley para su lado, porque tarde o temprano, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No sé si es lo que deseaban oír o no, pero quieren que les diga que a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. A pesar de todo lo que recibimos o no recibimos, a pesar de que no recibamos a veces los bienes que creemos merecer, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue reconstruyendo hogares, matrimonios, familias, Dios sigue libertando a personas oprimidas, Dios sigue consolando, Dios sigue siendo bueno. Pero no pretendan un mundo a la carta, no pretendan un mundo de fantasías. ¿Por qué? Porque por momentos las podemos llegar a pasar muy mal. A lo mejor ustedes quieren que yo le diga, no, no, va a estar todo bueno. Pero ¿qué pasa si la llegan a pasar muy mal? Me van a decir, usted me mintió, usted me vendió la cajita feliz, me vendió un mundo de fantasía. Por eso les digo que sean sabios. No todo lo que les dicen los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, rabinos y de la televisión y de grandes personajes, no es para ustedes. Te va a ir bien, te proclamo que está la gloria y de aquí y va a pasarte esto y va a pasar. Años yo enfrenté a profetas mentirosos. ¿Dónde está lo que me prometiste? ¿Dónde está lo que dijiste? Se dejan emocionar y empiezan a lanzar profecías. Y los pastores, yo soy pastor, ni siquiera me haga caso a mí, si no, no doy la, no, lo que estoy diciendo no es escritural, no me haga caso. Pero dice las escrituras que juzguen los espíritus con que les están diciendo las cosas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. ¿Qué quiere que les diga? Que tarde o temprano todo esto acabará. ¿Cuántos están creyendo eso? Señor, a pesar de todas las cosas que nos pueden llegar a pasar, lo único que sé, que tarde o temprano todo esto pasará. Y estaremos reinando contigo. Nos encontraremos contigo. Quiero ir terminando y le voy a decir esto. Tarde o temprano nos encontraremos con muchos de nuestros familiares que partieron con el Señor. ¿Cuántos lo creen esto? Con aquellos familiares, aunque aceptaron a Jesucristo los últimos 2 meses de vida que tenían. Vivieron de espaldas a Dios los últimos 2 meses, 1 mes y las últimas semanas, aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. cosa que ustedes vivieron orando, rompiéndose las rodillas, pidiendo oración, entregaste a Jesús, y aceptaron a Jesús. A último momento aceptaron a Jesús. Hoy ellos están allí. Ahora, ¿cuántos creen que tarde o temprano los volveremos a ver? No se enojen con Dios. Vivan vidas consagradas a Dios. Síganle siendo fieles a Dios. Porque en una de esas hasta se enojan con Dios la gente, porque me llevaste mi familiar, me llevaste esto, me llevaste lo otro. Y terminan viviendo vidas enojados con Dios, enojadas con Dios, en amargura. Están a veces dentro de las iglesias, pero enojados, dándole la espalda a Dios, viviendo vidas así nomás. En otros casos se aparten y se alejan de Dios. Ahora, resulta que el familiar que pelamos la rodilla para que sea salvo, fue salvo. E imagínense que el día de mañana él o ella nos está esperando. Y que le diga a Jesús, ¿qué pasa con mi hija, mi papá, mis hijos, mi gente que clamó tanto por mí? ¿Qué pasa que no lo estoy viendo? No lo estoy viendo. Y que Jesucristo le diga, se enojaron conmigo porque yo decidí traerte acá. Qué irónico. Pelaste las rodillas para que sean salvos y te enojaste y te apartaste y dejaste de ser fiel a Dios en todas las áreas. Fuiste heraldo para nosotros y te quedaste. Y el que pelaste o la que pelaste la rodilla está reinando con el Señor. Qué irónico, ¿no? Dios sigue siendo bueno. Quiero que terminemos orando una oración que tiene que ver con esto. Que si la entendemos nos hace volver en sí el obrero, el comerciante, todo el mundo vuelve en sí, el padre, la madre que pasa montones de cosas, la esposa, el esposo, los hijos. Que si entienden un poco lo que estuvimos hablando, van a entender esto, lo poderoso que es la oración del Padre Nuestro. Yo quiero invitarlos a terminar este sermón, que no me pida a veces cierto punto por punto, sino que quiero que me entiendas que lo analices, que es un montón de cosas, de diálogos que hay acá. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y pareciera que el Padre Nuestro, hecho con convicción, te hace volver en sí. Vosotros pues oraréis así, dijo Jesucristo. Padre nuestro que estás. Y lo primero que dice, santificado sea tu nombre. Que dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Por favor, venga a nosotros tu reino. Por favor, venga a nosotros tu reino. Dentro de este reino, de este caos, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad aquí en la tierra, en mi vida, como en el cielo, porque en este mundo del absurdo, del caído, no entendemos todas las cosas, pero no importa, venga a tu reino para que podamos caminar siéndote fieles a ti en las buenas y en las malas. Hágase tu voluntad aquí en mi vida como se hace también en el cielo. El pan nuestro de cada día, el de cada día, lo que necesitamos de cada día, dánoslo hoy. Jesucristo dijo, no se preocupen por el día de mañana porque cada día va a traer su propio mal. Por nada estéis afanosos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona, ¿qué cosa? Nuestras deudas. Así como nosotros también tenemos que comprometernos a perdonar a otros. ¿Y qué le dice más? No me dejes caer en la tentación. Líbrame del mal. ¿En la tentación de qué? De negarte, de llegar a pensar de que tú ya no eres bueno. Que porque no me respondes como yo quiero, ya Dios, tengo rollos contigo. Hermano, Dios es bueno. No sé cómo lo tenés a Dios en tu corazón, pero Dios es bueno. No sé los rollos que tienes por él, no sé si te transformaste en juez. Son 8:10, 8:05. ¿Usted dejaría que yo abuse y le pase un video de 9 minutos? ¿Eh? ¿Y después participamos de Santa Cena? ¿Los tendrías ahí? Gracias, Willy.
Sabiduría. ¿Entiendes por qué estás aquí?
Creo que no, pero ya me estoy acostumbrando.
Hoy es un día serio, con consecuencias serias.
Dios mío.
Estás aquí para el juicio.
¿Juicio? Dijeron que no estaba muerto.
No lo estás. ¿Crees que Dios es bueno?
¿Y si es hija suya?
Por supuesto.
Entonces no. Creo que Dios no ama a sus hijos como dice.
Sí, eso es lo que crees. Ven, siéntate.
Puedes juzgarme desde ahí.
¿Juzgarte? ¿Tienes algo que confesar?
¿Sabes lo que hice?
Sí, pero tú no serás juzgado. Hoy, tú eres el juez.
¿Qué?
¿Por qué te sorprendes? Pasaste toda tu vida juzgando casi todo y a todos. Sus acciones, motivaciones, como si las conocieras. Has juzgado simplemente por el color de la piel, el atuendo, el lenguaje corporal. Podría decirse que eres todo un experto, Mackenzie. Siéntate.
De acuerdo. ¿Y a quién debo juzgar?
Debes culpar a varios por el dolor y el sufrimiento del mundo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué me dices de los egoístas? Los codiciosos, los que hieren a otros. Asesinos, traficantes, terroristas. ¿Son culpables? ¿Lo son?
Sí.
¿Y el hombre que golpea a su esposa? O un padre golpeando a su hijo para aliviar su propio sufrimiento.
No quiero hacer esto.
¿Deberíamos juzgarlo?
Sí.
Me vas a hacer caso y mantendrás la boca cerrada.
¿Qué me dices de este niño?
¿Qué te voy a decir?
¿Lo juzgarías? Dime.
Es un niño.
Pero ya lo juzgaste a él. Ese niño es tu padre.
Sí, señor.
Ahora, ¿qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes?
Ok, ya basta.
¿Es culpable él?
Lo enviaría al infierno.
¿Y a su padre? El hombre que lo convirtió en ese retorcido monstruo.
También lo condenaría.
¿Y hasta dónde retrocedes? El legado de fracturas nos llevaría hasta Adán. ¿Dónde queda Dios? Él no tiene culpa. Él inició todo esto. Sobre todo, si sabía el resultado.
¿Quieres que lo diga? Por supuesto. Dios tiene la culpa.
Bien. Si te es tan fácil juzgar a Dios, debes elegir a uno de tus hijos para una eternidad en el cielo y al otro en el infierno.
No puedo hacer.
¿No puedes qué? Solo te pido que hagas algo que piensas que Dios hace. Entonces, ¿quién irá al infierno? Podría ser Kate. Ha dicho cosas muy hirientes. Siempre te ignora. Y ni siquiera sabe si todavía te ama. O podría ser Josh. Es muy desobediente. Se escapa. Te dice mentiras. No lo sabías. Mackenzie, haz tu elección.
No quiero seguir con esto. No puedo hacer esto.
¿Hacer qué cosa?
No puedo. No lo haré.
Debes hacerlo.
Esto no es un juego.
Debes hacerlo.
Sabes que esto no es justo.
Debes hacerlo.
Esto no es justo. No lo haré. No puedo. Iré yo a cambio. Yo tomaré su lugar. Llévame a mí. Tomaré su lugar. Tú, déjalos tranquilos y llévame a mí.
Mackenzie, has juzgado a tus hijos dignos de amor. Aun si eso te costara todo. Es como papá se siente.
Lo que yo no entiendo es cómo Dios podía amar a Missy y dejarla pasar por ese horror. Ella era inocente.
Lo sé.
¿La usó ella para castigarme? Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía. Mi esposa y mis hijos no lo merecían. Tal vez yo sí. Y es porque...
Ese es tu Dios, Mackenzie. Por eso te ahogas en esa gran tristeza. Dios no es así. Eso no lo hizo Dios.
Él no lo impidió.
Él no impide muchas cosas que le causan dolor. Lo que le pasó a Missy fue trabajo del mal. Y a eso nadie en tu mundo es inmune. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
Sí. Sí.
Eso no existe. Mientras exista voluntad en el universo, libre de no seguir a Dios, el mal encontrará una entrada.
Debe haber una mejor manera.
La hay. Pero esa opción requiere confianza.
Gracias, Juli. Todos se acuerdan de esta película, ¿verdad? Yo se la pasé en un link. Yo la voy a seguir viendo por siempre, por la generosidad del Espíritu Santo al hablarle al corazón del escritor de esto, para decir tantas verdades. Dios sigue siendo bueno, aunque esta noche no hayan oído lo que ustedes querían oír. Pero ¿qué quiere que les diga? Dios es bueno. Póngase de pie. Que Dios nos libre de ser, de ponernos en jueces y de sentar en el banquillo de los acusados a Dios. Vení ahorita.